Jueves 3 de octubre de 2024, soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. Juan Pablo Larraín, ¿cómo estás tú?
Muy bien, José, querida.
Qué bueno, me parece muy bueno. Oye, hartas cosas pasando.
Sí, pues, el tema de Medio Oriente nos tiene bien enredado, ¿eh? No a nosotros, al mundo.
Yo siempre pienso, cuando pasan estas cosas tan tremendas en el norte, tiene una gracia. Vivir en Sudamérica, en el hemisferio sur, ser el último país del mundo.
Sí, casi estamos lejos de esos problemas.
Anclados casi en la Antártica.
Nos afectan, pero estamos lejos.
Sí, nos afectan porque el mundo está muy interconectado, sí, hoy en día, y porque obviamente es una zona que tiene mucha relevancia, sobre todo pensando en los combustibles. Bueno, y eso es lo que tiene muy nervioso al mundo hoy, luego del ataque iraní a Israel, y sobre todo hoy... Estamos esperando la respuesta, pero hoy nos despertamos con un ataque bien importante de las fuerzas israelíes sobre Beirut. Y claro, eso obviamente comienza a encender los ánimos. No se ve además muchas posibilidades de que se calme. En algún momento siempre está la esperanza, al menos, de que Israel diera un paso al costado, que las palabras y las amenazas de Netanyahu fueran más una bravata, pero al parecer no lo son. Y eso tiene muy nervioso al mundo, tanto que en Asia, salvo Japón, que hubo buenas noticias en Japón, incluso Hong Kong, que había presentado muy buenos números en las jornadas anteriores.
Es que creo que esa es la gran diferencia con el estrés que tuvimos también entre Israel e Irán hace, ya no me acuerdo cuánto tiempo atrás, ¿cuánto fue, un año atrás?
No, menos.
Que no pasó nada. 7 meses. Se bombardearon mutuamente. Y pero, no pasó nada en los mercados.
Eran unas escaramuzas súper planeadas.
Esta vez, con el puro anuncio, el petróleo se disparó, el tipo de cambio se disparó.
Así nomás es. Y
eso que la OPEP anunció un aumento en la producción. Y el petróleo lleva 3 días de terror.
Lleva 3 días de terror, sí. Ahora, de terror dentro de...
Menos mal que está de un piso más o menos bajo.
Claro, igual está en 72 el WTI, en 72,8 dólares.
Pero subiendo de 3-4% todos los días.
Sí, ayer un poquito menos, ahora está subiendo un 3,89, casi 4%, y el Brent está subiendo un 3,64%. Ayer estuvo un poquito más tranquilo, pero el día anterior, es decir, el martes, estuvo bien, bien disparado. Vamos a ver qué pasa, pero como te digo, por el momento no...
Pero mira lo que pasó con el dólar en Chile. Estuvimos en 8.96 y ya estamos en 9.20.
No duró nada la alegría.
24 pesos en 3 días.
Sí. Oye, en Estados Unidos también caen las bolsas por este miedo, esta incertidumbre que hay respecto a lo que va a pasar en el Medio Oriente. Obviamente eso está golpeando los activos, sobre todo los más riesgosos. Y también estamos a la espera de los payroll de empleos no agrícolas, que son cifras bastante esperadas, que vamos a conocer mañana, pero que hoy día hubo ciertos adelantos respecto a esta situación, y que es que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de esta semana estuvieron bastante más al alza de lo que se esperaban. Así que, claro, no hay mucha alegría tampoco en ese sentido.
Oye, sino también dentro de un piso bueno, pero también se nos desinfló un poquito el cobre. Hoy día está cayendo más de 2%, y eso también agudiza el alza del dólar. O sea, son todos pasos, así como el otro día tuvimos un mix que era espectacular para Chile, el cobre arriba, el tipo de cambio abajo, sí, el petróleo abajo. Bueno, ahora estamos con el mix, el peor, es que se nos dio vuelta todo.
Sí, se nos dan vuelta las cosas, y bueno, vamos a que esta cosa... Ahora, nos estamos acostumbrando a los vaivenes...
Sí.
Permanente, no, en general, como bien decías tú, hace 3 días celebrábamos que el dólar había caído, o sea, había botado la barrera de los 900, había caído por sobre los 900 pesos, y ya en 3 días eso ya es parte.
Y mira lo que dijo esta semana Jerome Powell, que iba a estar muy atento a los datos para próxima bajas de tasas, porque para que no tomaran el anuncio anterior como que ya venía ahora el festival de rebajas.
Que se iban a soltar las trenzas.
Y yo creo que, no sé si se imaginó que podría haber un lío como este, un lío que está bastante controlado todavía.
Sí, todavía está bastante controlado.
Bien encapsulado, pero con ribetes de que puede escalar.
Sí. Bueno, Jerome Powell siempre ha sido bien data dependiente, a diferencia de otras autoridades, él es muy, muy cuidadoso con los números. Sí, bastante data dependiente.
Pasamos de la euforia al éxtasis y del éxtasis a la derrota en segundos.
Sí, bastante. Oye, en Chile también han pasado cosas, ustedes lo comentaban hoy día en la mañana, la carta que recibió la autoridad, tanto el Poder Legislativo y el Poder...
¿Fueron titulares del ley?
Claro, la comisión, justamente. La comisión... que es de energía, la Comisión de Energía, que está estudiando justamente el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo para los subsidios de la electricidad, que amplía el subsidio eléctrico, y que obviamente tiene como bases de financiamiento cambios en las estructuras tributarias y en las escalas de precio y beneficios que tienen ciertos proyectos eléctricos, en este caso estos PMGD, que han sido bastante comentados. Hoy, más que los proyectos y los titulares de esas inversiones, lo que se conoció fueron cartas respecto a los inversionistas, sobre todo a la banca o fondos de inversión que están detrás de estos grupos.
BlackRock.
Entre ellos, que bueno, que es muy importante BlackRock, porque es el más grande del mundo. Entonces, claro,
no se andan con chicas.
No se andan con chicas.
Pero
ahora, bien curiosa, bien abierta la forma de presionar.
Sí, yo no, lo comentaba con Gonzalo en la mañana. No, al menos no nos acordamos nosotros de haber visto algo de este nivel. Quizá ha pasado que en el último tiempo, en años anteriores. Hace poco, seguro que no. De 10 años para atrás, capaz, y no nos acordemos, la memoria nos falle, pero... fuerte la presión.
Súper fuerte, pero yo tampoco me acuerdo de un cambio tan flagrante en las reglas del juego. Así, por además, por un tema que es bien acotado, que es subir un subsidio a la electricidad, que es por un tiempo y que finalmente se da porque tú, como autoridad, a lo mejor no hiciste los cálculos adecuados. Entonces, cargarle al sector privado un cálculo que a lo mejor no estaba, que tú no hiciste también, es complejo. Pero sí, yo creo que una situación bien bien rara, bien curioso. Poco curiosa, sí. Y otro tema relevante es que habló hoy día Javier Echeverri, el presidente, o sea, no, el director de Impuestos Internos, del Servicio de Impuestos Internos, porque hay mucha duda ahora que se presentó justamente la ley de presupuesto respecto a cómo se va a financiar este presupuesto, donde uno de los elementos más importantes es justamente la ley que se aprobó hace pocas semanas del cumplimiento tributario y que asegura en los cálculos de la Dirección de Presupuesto que para este año podría haber una recaudación de 1.200 millones de dólares solo para 2025. Y entre los expertos hay ciertas dudas respecto a...
Es decir, que una cifra muy optimista.
Demasiado optimista y que no hay mucha claridad de que se pueda recaudar. Hoy el Javier Echeverri justamente habló de este tema. Dijo que obviamente que su institución era la encargada justamente de hacer esta recaudación y que la institución va a utilizar con responsabilidad, pero con mucha decisión, todas sus facultades y atribuciones para combatir la evasión y el comercio ilícito. Así que bueno, está confiado el señor Echeverri.
Ya pues, parece que tenemos ya contacto, ¿no?
Está con nosotros, sí.
El campanazo nos indica que sí.
Diego Paul, fíjate, está con nosotros este jueves, operador de renta variable en Chile, corredores de bolsa. Sí, se anuncia. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Diego?
Hola, muy buenas tardes. Bien, aquí con un mercado bastante estadito. El IPSA está cayendo un 0,7% con poco volumen. En realidad, gran parte del volumen son las acciones de Chile, que se han transado 54 mil millones de pesos. Perdón. La acción que más sube es 500, siendo un 1,15%, y la que más cae es CAP, cayendo un 2,32%. En general, los mercados afuera están bastante tranquilos. Estados Unidos está cayendo solamente un 0,3%, a la espera, a lo mejor, de cuáles son las medidas que irá a tomar Israel con Irak, con Irán. Tenemos un dólar que está en 919,9 con 11 ahí, subiendo casi en 1%, un 0,89%, un cobre cayendo bastante fuerte, un 2%, y un petróleo raleando y ya está haciendo casi el 5%.
Perfecto.
Ya, pues, clarísimo. Diego, muchísimas gracias.
Listo, que esté muy bien, cuídense.
Oye, yo les quiero recomendar, Diego, que es muy humilde, muy sencillo, pero él tiene un Instagram que es muy famoso, muy seguido, pero a la gente que le gusta seguir los mercados, se llama El Pelado de las Acciones, en Instagram, @ El Pelado de las Acciones.
¿Por qué se le ha puesto pelado?
No sé.
Es raro.
Tengo mis dudas. Pero es muy entretenido, muy bueno, así que para que lo sigan.
Es muy ameno, don Diego. Total. Así que, buen dato.
Oye, saludemos a nuestro profesor, ¿te parece? PwC ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce el equipo de Deals y M&A de PwC de Chile y sus servicios en pwc.cl.
Bueno, don Diego Paul nos decía recién que el tipo de cambio está llegando a 9.19. Hemos tenido 3 días bien importantes y todo esto lo vemos, lo operamos, compramos monedas, otras monedas, euros, yenes, yuanes, canastas, commodity, índices, todo esto.
Oye,
lo puedes hacer
de
con mercadog.com.
Sí. Y ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes. Tiene suspensiones de competición y componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes, 11.412.
José, ¿qué? Que no me escuche don Pedro.
Ya.
¿Pero tienes planes para este 16 de octubre?
Sí, tengo súper anotado, agendadísimo.
¿Y será lo mismo?
Sí, por supuesto.
Vamos a tener el People Day by Book. Me vine sin anteojo, así que mi mirada está más
fallada. Desde acá.
Y los brazos no los tengo tan largos. Bueno, este es el único festival de gestión de personas en Latinoamérica. Hay charlas, hay paneles, hay workshops y más sorpresas que no se pueden perder. Pueden comprar sus entradas en peopleday.lat/chile.
Y desde el 30 de septiembre al 2 de octubre hasta ayer.
Ya pasó ya, po.
Ya pasó. Bueno, pero no importa porque EconoRent, más allá de los descuentos, bueno, siempre es bueno aprovechar los descuentos, tiene un servicio increíble y además
el e-check, por ejemplo.
Sí, pues para los que no alcanzaron, se van a extender los e-days de EconoRent y puedes aprovechar estos descuentos hasta en un 50%. Así que los que se pusieron a transpirar, nerviosos porque no alcanzaron, no se preocupen, se extienden los e-days.
Genial.
Y puedes reservar mínimo 3 días en categorías económico, compacto, eléctricos y SUV. Oferta válida solo prepago, reservando en EconoRent.cl. EconoRent, muévete con nosotros.
Muy buen dato.
Ya. Y ya está nuestro invitado acá con nosotros en el estudio. Se trata de Fernando Marengo, él es Chief Economist de Black Toro. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola, Fernando, bienvenido.
Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
A ti, pues. Oye, cuéntanos, ¿de qué se trata Black Toro, que aterriza en Chile por estos días, tengo entendido?
Black Toro es una compañía norteamericana regulada por la SEC de asesoramiento financiero. Somos un equipo de asset management que nos constituimos en Estados Unidos, regulado como asesores de inversión registrados ante la SEC, para brindar asesoramiento a individuos de América Latina que invierten fundamentalmente en Estados Unidos o fuera de sus países.
Ya, perfecto.
¿Apuntas solo a personas de un nivel patrimonial alto o también a institucionales, otro tipo de clientes?
En general, individuos, high net worth individuals y también algunas instituciones, pero generalmente high net worth individuals.
Pero esto es más un acompañamiento, un asesoramiento en la inversión, no directamente un broker.
Definitivamente el modelo que se contrapone con el broker. Uh-huh. El broker, ¿qué es lo que hace? El broker, el mundo como que se separó entre el broker y el advisory. El broker es una persona que su ingreso, o la compañía, viene de la compraventa de instrumentos financieros. En el advisory tenemos regulatoriamente prohibido por la SEC cobrar comisiones por compraventa o retrocesiones. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el regulador? El regulador está buscando que el asesor sea verdaderamente un asesor, no un vendedor, y de esa forma alinear los intereses del advisor con el interés del cliente al no poder cobrar comisiones o retrocesiones por compra-venta, sino que se cobra solamente un fee por asesoramiento.
Perfecto. Bueno, es vital para ustedes en este rol estar muy bien informados e intentar ver la jugada que viene antes que llegue. ¿Cómo estás viendo el panorama internacional y sobre todo con todos estos ruidos que tenemos? Nos empezamos a olvidar de la guerra en Ucrania, pero tenemos la guerra entre Irán e Israel. Había empezado el proceso de baja tasa en Estados Unidos. ¿Cómo ven todo este? Y China que quiere levantar y no levanta.
Sí, a ver, absolutamente. Nosotros como asesores de inversiones los que hacemos un asesoramiento top-down, partimos de analizar el ciclo macroeconómico global para ver en qué región del mundo conviene invertir y a partir de ahí seleccionar asset classes y después el armado de portafolios personalizados. ¿Qué es lo que se está viendo? A ver, que post-pandemia el mundo experimentó un proceso inflacionario que no se veía hace mucho tiempo. Que todos los bancos centrales empezaron a subir su tasa de política monetaria para controlar la inflación y que si vemos cómo está el mundo, o por lo menos China, Europa y Estados Unidos, que es más del 60% del PBI mundial, que lo que se ve que se están desacelerando y la inflación está convergiendo a las metas que tienen los bancos centrales. Entonces así empezó el proceso de reducción de tasas de interés. Creemos que el escenario más probable en Estados Unidos es un escenario de soft landing, básicamente que se logre la desaceleración sin una crisis económica y lograr que la inflación vaya al 2%, que es la meta de la Reserva Federal. Pero claramente el futuro, si hay algo que tiene, es que por definición es incierto. Y todos estos eventos, digamos, más allá de Rusia y Ucrania, lo que está pasando actualmente en Israel, claramente generan, convulsionan al mundo. Y cuando habrá que ver cómo se sigue desarrollando, pero cuando el mundo se pone nervioso, claramente la forma de cubrirse del mundo es comprando bonos del Tesoro americano.
¿Eso le estás recomendando tú a tus clientes este momento?
En este momento a mis clientes...
Eso tiene otro precio ya.
No,
no. No, pero quédate en línea.
Vamos a hacer una promoción.
Sí, aprovecha. Yo te estoy dando la posibilidad.
Estamos en cyber todavía, vamos.
Claro, estamos en cyber. ¿Qué le recomienda uno a los clientes en este momento? Claramente lo que es tasa de interés de corto plazo en Estados Unidos es muy atractivo. Uh-huh. Si bien el mercado está descontando varias bajas sucesivas de tasa, yo creo que va a ir más lentamente de lo que espera el mercado, con lo cual creo que posicionarse en renta fija de corto plazo en Estados Unidos es una buena idea. Si no, irse al tramo muy largo de 20 años, donde ahí la curva está presentando una forma bastante extraña. Creemos que la tasa de 20 años tiene que ir a la baja, no tanto la de 10. Y después, obviamente, siempre algo de acciones, pero dentro de acciones hay que ser muy cauto. Creemos que es mucho más tipos de acciones defensivas, más value que growth. Si bien en los últimos meses, años, viene liderando el crecimiento, lo famoso magnífico, los siete magníficos, empezó a haber una rotación. ¿Qué quiere decir una rotación? Que en los últimos 2-3 meses se estancó el crecimiento de los siete magníficos y lo que está creciendo es más lo que se llama value, que son acciones más defensivas.
Perfecto. Bueno, tú eres argentino, ¿tienes opinión de lo que está ocurriendo en Argentina hoy día, el plan de recuperación que quiere llevar Milei adelante, pero que empieza a encontrar uno lo ve que están bajando la popularidad? ¿Crees que le va a alcanzar el tiempo para poder actuar?
A ver, soy argentino, así que tengo opinión para todo.
Obvio, obvio.
Muy bueno. A ver, ¿qué creo? En realidad Argentina tiene una historia económica muy, muy triste. Si uno ve los últimos 43 años, Argentina tuvo 19 años de caída de actividad económica, casi la mitad de los años en recesión. Y cuando uno ve que hay por detrás de eso un comportamiento fiscal absolutamente irresponsable. Siempre el fisco gasta más de lo que recauda, se necesita financiamiento, entonces se financia emitiendo pesos, se genera inflación, o se financia emitiendo deuda y tenemos el récord mundial de reestructuraciones de deuda. ¿Qué está tratando de hacer el gobierno? Creo que atacar las causas de ese problema. Entonces, ¿qué dijo? El año pasado Argentina tenía un déficit fiscal de 5 puntos del producto, este año va a ser 0, entonces hay un ajuste de 5 puntos del producto, y obviamente que el ajuste es más impuesto o menos gasto. Entonces el que paga
se
más
siente,
impuestos.
Duele.
Exactamente, el que paga más impuestos o el que recibe menos, sí, menos transferencias,
no,
claro,
es gratis.
La está pasando mal. Claramente.
¿Y van a aguantar?
¿Va a alcanzar el tiempo?
A ver, yo creo que en realidad lo que. Primero, creo que lo que tiene de interesante es que la inflación a estándares argentinos se está logrando algo importante, que la inflación vaya abajo del 4% mensual. Es un logro en Argentina, uh-huh, y actividad económica se empezó a recuperar. Entonces yo creo que mucho del ruido que hay hoy en Argentina no es tanto del apoyo a la población, sino es mucho ruido político. El año que viene hay elecciones legislativas y el partido del presidente tiene la particularidad que el año que viene no renueva escaños. Entonces empieza a haber una puja por la elección del año que viene, donde si Milei llega con una actividad económica recuperándose tenuemente y la inflación a la baja, puede hacer una elección relativamente buena, y con una elección relativamente buena sin renovar escaño va a ser un desastre en la oposición. Entonces, ayer hubo una marcha universitaria en contra de un recorte que está haciendo el gobierno nacional. ¿Y quiénes lideraban la marcha? Toda la oposición política, bueno, ¿no? Claro.
Fernando, y en ese sentido, y con una mirada un poco más amplia, ¿cómo están viendo ustedes la región y las posibilidades de invertir en LATAM?
A ver, la región en realidad está bastante, bastante convulsionada, la región desde el punto de vista político. Digamos, históricamente tenemos una Argentina mal comportada, después se le sumió Venezuela, Ecuador. Y en los últimos años empezó a aparecer Perú, Colombia, Chile, uh-huh, haciendo ruido. Entonces, cuando uno dice es atractivo, a ver, creo que siempre hay algunos sectores que resultan atractivos dentro de América Latina, pero creo que la región en su conjunto empezó a registrar un mayor nivel de riesgo. Mayor nivel de riesgo, ¿qué quiere decir? Un inversor busca una tasa de retorno ajustada por riesgo, y si hay un mayor nivel de riesgo, ¿qué buscan los inversores? Y mayor tasa de retorno para poder de alguna forma pagar ese mayor riesgo.
Perfecto. Bueno, Fernando, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias por venir a conversar esta tarde con nosotros aquí en Radio 1.
Un placer, muchísimas gracias por la invitación.
¿Tienes instalada Chile?
No, yo estoy entre Miami y Buenos Aires. ¿Ya? Y esta semana venimos a hacer la presentación en Sociedad de Black Toro en Chile, pero yo tengo base en Buenos Aires, así que estaré seguido por acá.
Oye, y esta presentación incluye, me imagino, claro, altos patrimonios, autoridades, ¿cómo el...?
El evento fue ayer.
Ah, ya, y no nos invitaron.
Ah, ¿no? Ahora hablamos con... Sí, dice que sí, acá me dicen que sí.
No llegó la invitación.
A ver, fue ayer una presentación en un hotel acá en Las Condes, donde hicimos una presentación institucional, y después habló Vittorio Corvo sobre la economía chilena, yo hablé sobre economía global, y después tuvimos un conversatorio donde estuvimos intercambiando visiones del mundo, de la región y de Chile.
Ya, fascinante, entretenido. Bueno, muchas felicitaciones y que les vaya bien, muy bien.
Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl. Es realmente increíble el auto.
Exquisito.
Es rico, sí.
Oye, Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por un equipo de expertos en los sectores inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Y nosotros nos despedimos, los invitamos a que se queden acá en Radio Duna. Ya viene Visionarios con la historia de Tony Ryan y Michael O'Leary, que son los creadores de Ryanair. Y después viene Rodrigo Gentenar también con muy buenas historias en Santiago Adicto. Chao.
Que estén bien. Mercados.